Radio Universidad presenta Conoce Más con el maestro Carlos Efrén Witz-Uk. Recomendaciones prácticas para el manejo del estrés. Muy buenos días, qué gusto que nos estén acompañando una vez más a través del 90.9 en frecuencia modulada, que es Radio Universidad, la radio de todos. Les saludan a Sofía Toraya, gracias, empezamos agradeciendo su sintonía, pero también el trabajo de la gente que nos acompaña aquí, Mónica Balán en los controles, como siempre. Y hoy, continuando con este ciclo que comenzamos la semana pasada, nos acompaña aquí en nuestra cabina el maestro Carlos Efrén Witz de la Facultad de Humanidades. Él es coordinador, entre otras cosas, además de ser docente, coordinador del Laboratorio de Atención Psicológica e Investigación Clínica de la misma Facultad de Humanidades. Y vamos a platicar, buenos días, maestro. Bienvenido. Vamos a platicar de algo que nos tiene estresados. Temas, situaciones, circunstancias que yo creo que sean, y usted nos podrá decir en este momento, nos podrá decir si se han empeorado o han aflorado, y ahora abiertamente la gente dice, es que el problema del estrés mío es muy grave. El estrés, ¿cómo definimos el estrés? Buenos días, bienvenido, maestro.
Muy bien, muchas gracias, maestra Ana. Pues antes que nada, muy agradecido, ¿verdad?, por haber recibido la invitación para estar esta mañana y bueno, y sobre todo para hablar de un tema, ya lo decía, muy importante, un tema que a todos nos atañe de algún modo, porque me parece que los síntomas del estrés, en efecto, se han disparado mucho. La pandemia ha sido quizás uno de esos factores que ha desencadenado la aparición de síntomas psicológicos que no se habían visto quizás anteriormente. Y bueno, esta mañana hablaremos de eso, sí, del estrés, pero también algo que quisiera como para ir poniendo en preámbulo lo que sobre lo que se va a dirigir es que también hablaremos como de esos aspectos positivos del estrés, ¿no? Y bueno, comenzamos por definirlo, ¿sí?
¿Qué es el estrés? Porque vaya que nos cuesta entender la situación.
Claro, y es una palabra tan común, la usamos siempre, pero ¿de qué trata? Porque incluso hay como otros conceptos también en la jerga psicológica que suelen confundirse, ¿ok? Uh-huh. Entonces, definamos estrés. El estrés, para empezar, se trata de una respuesta automática, ¿sí? Podemos definirlo de manera general así, como una respuesta automática que el cuerpo genera para indicarnos que algo no está funcionando, que algo está funcionando mal. Uh-huh. Y bueno, quizás una de las principales características es que los efectos los sentimos en el cuerpo, ¿sí? El cuerpo nos manda estas señales, porque el cuerpo, bien dicen por allá, ¿verdad?, que es como una especie de mapa perfectamente diseñado que nos dice dónde tenemos que atender y trabajar, ¿no? Claro. Incluso podríamos también decir que se trata de una manera en la que nuestro cuerpo nos dice, a ver, detente, ¿sí? Haz una pausa, porque hay algo.
Espérate, sí, algo no está funcionando, ¿no?
Algo no está funcionando, algo te está sobrepasando, te está extralimitando. Entonces necesitas eso, ¿no? Detenerte para poder atender lo que surge. Además, debo decir que también al tratarse de una respuesta fisiológica, también están involucradas algunas hormonas, ¿sí? Hormonas del estrés. Es decir, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmunológico también desprende ciertas sustancias que hacen que los síntomas suelan agravarse, ¿sí? Estoy hablando de la adrenalina, del cortisol, la noradrenalina, otras hormonas que suelen, insisto, disparar estos síntomas. Que además, debo decir algo, el cortisol, creo que es un concepto que vamos a estar utilizando mucho el día de hoy. ¿Por qué? Porque es conocida precisamente como la hormona del estrés. Y el cortisol tiene muchos efectos, también hablaremos un poco de eso, ¿no? De los efectos. Tiene muchos efectos a nivel de hábitos, por ejemplo, hábitos alimenticios, de hábitos de sueño. Incluso hay algo que bueno, me gusta bromear con eso, aunque en realidad es algo muy perjudicial, ¿no? Sí. Que el cortisol también, además del estrés, produce algo que casualmente es uno de los grandes males de los mexicanos, que es la obesidad, ¿sí? El cortisol también eleva los niveles de obesidad en el cuerpo. Por lo tanto, fíjense, ya vamos como figurando los estragos que puede producir el estrés, no solamente a nivel de hábitos, sino inclusive a nivel de salud física.
El estrés, ¿cómo puede producir, por las cuestiones de los hábitos alimenticios, cómo puede llevarnos al extremo, hasta la obesidad, puede llevarnos al lado opuesto, ¿no? Al descenso de peso, de pérdida de masa muscular y todo esto, porque habrá quien dice, ay, es que yo por el estrés yo como.
Claro.
Pero habrá quien diga, yo por el estrés dejo de comer.
Sí. Sí, ¿no? sí, es correcto. Y casualmente ese es el punto al que quería llegar, porque mencionaba hace un rato que solemos confundir los términos, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos de estrés meramente nos referimos a eso, ¿no? A una respuesta automática del cuerpo fisiológica. Sin embargo, la ansiedad, que esa es como más típica de uh-huh, esto, uh-huh. De estas condiciones de comer sí. mucho o dejar uh-huh. de comer, la ansiedad tiene un componente mucho más intenso, digamos. ¿No? En el cuerpo, digo, eso es, insisto, otro tema, ¿no? Pero sí. pero sí quisiera como puntualizar que el estrés por lo general tiende a generar estragos que afectan, inclusive podríamos verlo así, como el exceso de estrés entonces puede ocasionar algunos problemas de ansiedad, ¿sí?
El estrés, maestro Carlos Efrenwitz, ¿el estrés lo podemos controlar de una manera natural? No sé cómo preguntarlo, ¿no?
Sí.
¿Que no se necesite de algún medicamento o algo así?
Sí, sí, por supuesto que sí, porque incluso si lo vemos así desde términos hormonales, le decía que ocurre un desbalance con estas hormonas, cortisol, adrenalina, noradrenalina, y entonces sí. El fármaco pues lo que hace es controlar nuevamente lo que ya se descontroló a nivel hormonal, ¿no? Entonces, uh-huh. por supuesto que existen muchas conductas, muchas prácticas que podemos realizar desde casa, en familia, ahora que estamos más en convivencia, y que sí se puede generar una reducción completa del estrés. Lo que pasa es que ocurre algo que la gente necesita, primero que nada, entender esto, ¿sí? Sensibilizarse y ponerse en acción, porque entonces ocurre que a menudo cuando hablamos uh-huh. de estrés, sí. pues no sé, nos es más fácil culpar al otro, ¿no? Ah, mi estrés es por mis hijos, es tu culpa, sí,
exacto.
es culpa de todos menos mía, uh-huh, sí, uh-huh. y claro que eso hace que la gente suela no responsabilizarse de algo que debería ser nuestro, debería ser, digo, si surgió de mí, pues entonces de mí también debe de partir la solución.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, estos efectos del estrés en nosotros, normalmente vivimos, hay mucha gente que además te lo dice. Casi hasta con, no sé cuál sería el término, como presunción, ay, es que yo vivo estresado, ay, es que yo vivo estresada. A ver, ¿qué significa eso? Que tienes muchas ocupaciones, que eres una persona importante y pareciera que va de la mano una persona importante con una actividad importante y estrés.
Sí.
Entonces, ¿no? Tendría que ser así.
No necesariamente, aunque debo decir algo, que existe, quizás también ocurre esto con el dolor, con otros fenómenos del cuerpo, sucede que para el estrés existe una especie de umbral del estrés, de manera sí. que hay muchas personas que todo el tiempo viven, como usted dice, ¿no?, estresados, o sea, rebasan el umbral del estrés y eso es parte de su día a día, ¿sí? Entonces, digamos que no resienten tanto, pero hay otras personas que quizás su personalidad, su nivel de resiliencia, la forma en la que fueron educadas o criadas,
claro.
hace que el nivel de estrés sea, el umbral sea mucho más bajo. Por lo tanto, cualquier situación puede tumbarlas.
Te afecta.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, digo esto porque sí es verdad que algunas profesiones, que algunas ocupaciones nos hacen estresarnos más que otras. Y bueno, creo que está arraigado, insisto, a esto que mencionaba, ¿no? También a la personalidad, a la manera como también nos enseñaron a afrontar el estrés. En terapia, en psicoterapia, es muy común encontrarnos con personas, hombres, mujeres, que no les enseñaron. O sea, no hubo una buena gestión de las emociones, no hubo una buena gestión del estrés.
Es que no nos enseñan.
No, es la realidad. No, y es
normalmente
muy común,
no nos enseñan.
No, y es muy común encontrarse, y esto es lo que generalmente suele agravar la situación, encontrarnos con casos. En los noticieros los escuchamos todos los días, ¿sí? De personas que, no lo sé, si el ciudadano agrede a otro ciudadano porque sí. no respetó el cajón de estacionamiento, ¿no? O porque no respetó la fila, o porque o sea, ese tipo de cosas que uno dice, a ver, espérate, hay una... ¿Qué está ocurriendo, no? Se
claro.
debe quizás a una mala gestión de emociones y ahora que lo estamos reflexionando así, probablemente también tenga que ver con cómo gestionamos el estrés. O sea, en realidad no hay una descarga, no hay una manera a través de la cual podamos pues liberar
claro.
el estrés.
Y aprovechando este tema y esto que comenta, los niños se estresan porque normalmente sea, los niños son felices, hacen o dejan de hacer y no pasa nada. Y nos encontramos con casos de niños que lamentablemente pues se han quitado la vida de cierta edad.
Sí.
Pero en niños de 2, 3 años que decimos, ay, son tan felices, ¿no? La infancia, esa parte de la infancia, pero se estresan.
Sí, por supuesto, y mucho, y se estresan mucho, porque incluso debo decir algo, hay que recordar que los niños y niñas suelen aprender a través del modelo de imitación.
Claro,
¿sí?
El ejemplo.
El ejemplo, exactamente, el modelamiento de conductas. Incluso me atrevería a decir que niños y adultos, ¿eh? Porque muchos adultos lo seguimos haciendo, es parte de nuestra interacción social.
Sí, claro.
Sin embargo, ¿qué sucede con los niños? Y esto es una reflexión que suelo hacer en terapia con padres y madres de familia que suelen recurrir a ella porque necesito que me ayude con mi hijo porque está teniendo ciertos comportamientos. Hacemos las entrevistas, hacemos las valoraciones y ¿qué pasa? Descubrimos que el papá vive con un estrés enorme, la mamá también. Entonces, recordemos esto, aprenden a través de la imitación. Por lo tanto, inclusive el estrés de nosotros los adultos también lo imitan, ¿sí? Lo observan y lo
claro.
imitan. Y la diferencia es que ellos reproducen estas situaciones de estrés a través de conductas infantiles, las rabietas, ¿sí?
Uh-huh.
Los berrinches, el aislamiento, el
claro.
pegarle a otros niños,
claro.
inclusive algunos síntomas como más psicopatológicos como la enuresis, que es la micción nocturna,
uh-huh.
Suelen también, insisto, ser factores de estrés en la infancia.
La micción nocturna, para que nos quede claro, es orinarse.
Es orinarse
en la noche, ¿no?
Sí, exactamente, que a veces hay como una imposibilidad de descubrir de por qué vienen estos síntomas. Bueno,
claro.
analizamos el contexto familiar, el ambiente en el que se desenvuelve el niño o niña, y ahí está, casi siempre el origen. Diría Rudinés, con una autora francesa, el niño es el síntoma de la familia. Por lo tanto, generalmente esos comportamientos que conocemos como antisociales del niño o de la niña, uh-huh. es eso, son una reproducción de lo que sucede en la escena familiar.
Qué complicado, pero a la vez qué interesante, ¿no? Y en este caso, pues a través de la Facultad de Humanidades, ustedes están haciendo también investigación, gente que llega y les dice, échenme una mano, porque ya no sé qué hacer, ¿no?
Sí.
Y en materia de los estudiantes, bueno, vamos a hablar más adelante de ello. Entonces, pero existe, la pregunta pudiera sonar tonta, pero bueno, es mejor preguntar.
Sí.
¿Existe un estrés bueno y un estrés malo, o uno positivo y uno negativo? Porque decimos estrés y en automático pensamos que todo es malo, ¿no? Es un factor negativo, pero sí existe.
Por supuesto, sí. Creo que la vida misma ya es así, ¿no? O sea, blanco, negro, todo tiene como sus contrastes. Y lo mismo sucede con el estrés. Me atrevería a decirlo así, el exceso de estrés, por supuesto que genera muchos efectos, pero también la ausencia de este pudiera desencadenar quizás síntomas depresivos, pudiera ocasionar algunos sentimientos psicológicos de inferioridad, de aislamiento. Entonces, en ese sentido, es como un poco contradictorio, porque la realidad es que los seres humanos necesitamos de una cierta dosis de estrés en nuestra vida, y es ahí donde hablaremos uh-huh. del estrés positivo. Entonces, digo, para hacerlo me gustaría...
De este como que nos motiva.
Exactamente,
algo, no sé, algo así,
exactamente,
¿no?
Es como una especie de trampolín sobre el cual uh-huh. saltamos. Me gustaría diferenciarlo así, el distrés y el eustrés, ¿sí?
Yeah.
Distrés y eustrés, que es una especie de distrés, de estrés negativo, es estrés dañino, que nos enferma, que nos limita, que nos somete a ciertas cargas o ciertos efectos. Mientras que el eustrés o estrés positivo es una especie, insisto, ¿no? De motivación, nos permite inclusive ser como creativos. A mí me gusta dar como este ejemplo, ¿no?
Sí.
A estudiantes en las aulas. Imagínense que, no sé, tu motivador de estrés es los animales, ¿no? Animales como arañas, serpientes. Imagínense, estamos en el aula de clases y de repente... No sabemos cómo entran estos animales que
nada
nos...
Nada más me lo dice y yo siento en este momento que me estreso, ¿no?
Sí, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El eustrés, este estrés positivo es el que te empuja, el que te anima y te dice, si te quedas, te pueden lastimar, ¿no? Puedes
claro.
salir herido. Entonces, generalmente la gente suele recurrir más al recurso del estrés negativo y se paraliza, no sabe cómo reaccionar.
Uh-huh,
entonces,
uh-huh.
insisto, el eustrés positivo es el que dice, vamos, sal de esto... encuentra como una respuesta positiva, una respuesta automática para resolverlo. ¿Sí?
Bueno, pues mire qué interesante es. Yo creo que es el momento de tomar la decisión cuando se ve uno en esas situaciones. Por ejemplo, lo que comentaba al respecto de el ganar el estacionamiento, el cajón de estacionamiento, ¿no?
Sí.
Yo ya estaba lista para entrar, pero vino alguien, se metió, me lo ganó. ¿Qué hago? Mejor respiro, me relajo, doy la vuelta y a lo mejor encuentro otro cajón de estacionamiento, ¿no? O me enfrento y eso hace que salga mi carácter, que normalmente, no hablo de mí específicamente, sino en general, y que diga, bueno, es que yo normalmente soy muy callado, pero esto sí me molestó mucho, me indignó, yo que estaba haciendo todo para entrar y viene este y se mete, o esta, ¿no? Y se meten y me ganan.
Sí.
Ahí, ¿qué es lo que sucede?
Bueno, mencioné una clave que es importantísima y que además nos hace pensar que no nos educan tampoco para eso, la respiración.
Uh-huh.
Ocurre que no sabemos respirar, o sea, los seres humanos tenemos una herramienta tan valiosa, tan elemental, y bueno, aunado como a esas prácticas que podemos realizar desde casa, esa sería quizás la principal de todas, ¿sí? La respiración, la relajación, porque entonces ocurre que a nivel interno existe como una especie de desorganización mental.
Sí, sí.
La gente... es una cuestión de ego, una cuestión de crianza, pero la gente suele pensar, ah, perdí, ¿no? O sea, tú ocupaste el espacio... perdí o no sé, inclusive ocurren a nivel interno una serie de pensamientos, en psicología cognitiva le llamamos distorsiones cognitivas, como estas fallas en la configuración de lo que generalmente está ya ordenado, lo que conocemos ya como organizado, y entonces hay un quiebre con todo esto, ¿no? Entonces, en ese sentido es conveniente que conozcamos nuestras formas de pensar y más aún de reaccionar, ¿sí? Porque incluso, digo, no olvidemos algo que mencionaba hace un rato, ¿no? Que los niños y niñas, y sobre todo en este caso que plantea, si hay niños presentes, seguramente están imitando también, observando e imitando nuestro comportamiento. Entonces, en ese sentido, conviene, una de esas recomendaciones precisamente es solicitar ayuda, porque ocurre que muchas veces ni siquiera sabemos cómo, porque como mencionaba, no nos educaron, no nos enseñaron para... No nos enseñaron
para el
cómo
manejo,
manejar el estrés, manejar las otras emociones.
El manejo
emociones.
De nuestras emociones,
es
¿no?
Es correcto.
Que en el caso de el laboratorio de atención psicológica e investigación clínica, si yo tengo un problema, yo puedo acudir, ¿no?
Sí, es correcto.
A la facultad. Usted me comentaba que reciben personas, que atienden personas, no necesariamente alumnos o personal universitario, sino puede ser
sí,
la sociedad
público
en general. Pero lo primero es aceptar que tengo un problema,
sí,
¿no? Porque socialmente, si uno dice, voy a ver al psicólogo, ahí estás loca, ¿no?
Sí, sí.
Voy a ver
sí,
un psiquiatra,
correcto.
Estás peor.
Sí.
Y hay que perderle el miedo a esta situación emocional que si no la atendemos nos puede llevar a situaciones peores.
Claro, sí, y es muy común, de verdad me atrevería a decir que estadísticamente al menos 3 o 4 de cada 10 solicitudes de atención psicológica están relacionadas de alguna manera con el manejo de la ira, con el control de las emociones. Ahora, si hablamos de situaciones vinculadas al estrés, esta estadística aumenta, al menos 7-8 de cada consulta solicitada, de cada 10 consultas solicitadas, están relacionadas con alguna situación de estrés. Personas que ya manifiestan estragos, incluso también debo decir esto, que suelen presentarse cuando ya se derramó la gota, cuando ya está como en una situación ya muy compleja.
Rebasado
sí.
El caso, ¿no?
Sí, es muy poco común, en verdad, encontrarnos con personas, pacientes, que soliciten la atención como una medida preventiva. O sea, descubro que suelo desbordarme y quiero que me ayudes a controlarme antes de que genere algún mal en mis interrelaciones, ¿no? No es muy común. Entonces, creo que la prevención también es una manera a través de la cual el laboratorio, la prevención y la atención, por supuesto,
sí,
el
sí,
laboratorio,
sí.
La PIC en la Facultad de Humanidades, podemos brindarles esa atención de manera que la gente se encuentre en los laboratorios. Además, pues contamos con personal altamente capacitado. En este momento las atenciones son completamente en línea, virtuales.
Sí, claro.
Y es interesante porque aún con la pandemia, de verdad, pensamos que la atención iba a ser diferente, pero no, la realidad es que las consultas aumentaron. Y bueno, ahora que estamos recién pasados de la época decembrina, que uh-huh. es como también otra época que suele generar mucho estrés.
Mucho sentimiento. Mucho. Y este sentimiento lleva al estrés.
Sí, ¿no? Sí, exactamente. El estrés porque creo que hay que también como tener en cuenta algo, ¿sí? El estrés que suele también generarse por situaciones que se escapan de nuestro control. Por lo tanto, hay que considerar también los comportamientos o las conductas típicas de personalidad aprensiva, ¿sí? Una conducta aprensiva, una personalidad aprensiva suele generar una alta cantidad de estrés. Y esto ocurre, insisto, porque la gente suele pensar que las cosas, no sé, que yo soy poseedor de mi propio control, que sí. Por supuesto, uh-huh. esto lo sabemos, pero ¿qué pasa cuando intentamos inclusive controlar lo que hacen los otros? Y esto es uno de los ejercicios con que constantemente se hacen en psicoterapia, ¿sí? Enseñar a la gente a que yo no puedo controlar el estrés del otro, yo no puedo controlar las emociones del otro, las elecciones del otro, ¿sí? Únicamente las mías. Y es entonces ese trabajo de autogestión
lo que nos...
Sí, no, cuesta muchísimo, porque entonces, reconocer que lo que... No sé, del por qué mi esposo actúa como lo hace, mi madre lo hace, realmente uh-huh. no es nada simple.
El estrés, maestro Carlos Efrenwitz, el estrés puede llevar a un paro cardíaco, el estrés puede llevar a un derrame cerebral,
¿sí?
El estrés puede llevar a la muerte.
Sí, por supuesto, el estrés tiene muchos efectos en todos los sentidos. Para empezar, sí, puede generar la aparición de enfermedades cardiorrespiratorias, de enfermedades
vasculares.
Puede generar inclusive la aparición de trastornos del sueño, como el insomnio, que vuelvo a mis estadísticas, creo que cada 6 de cada 10 pacientes, además, aunado al motivo de consulta, también manifiestan trastornos de sueño, específicamente insomnio, los trastornos de la alimentación, que inclusive este es un problema aparte, debo decirlo, porque en psicología clínica, en psiquiatría, trabajamos con manuales de clasificación de las enfermedades mentales y tan importante es esta tendencia a desarrollar ansiedad por la alimentación, que hasta tuvo que desarrollarse como todo un grupo aparte de los trastornos uh-huh. de la alimentación. Entonces ahí encontramos anorexias, bulimias, trastornos por atracones, que son también reciente clasificación. Entonces sí, y muy a menudo todos estos vinculados a no solamente al estrés. Debo decir que algunos autores referencian lo que se llama síntomas estrella. Estos síntomas de estrella se trata de síntomas que son como muy típicos de la mayoría de las enfermedades. Estoy hablando de estrés, ansiedad y depresión, ¿sí? Entonces es muy típico que cuando una persona desencadena algún trastorno,
sí.
que aparte de los trastornos de estrés también son toda una clasificación de estrés, por ejemplo, suele también a su vez desarrollar alguno de ansiedad, alguno de depresión, en algún momento el curso de la enfermedad.
Oiga, maestro, yo fíjese que tengo esta curiosidad de que oigo, y a veces también yo misma lo digo, pero los famosos TOC, si yo veo una silla, no yo insisto, no es personal, es un ejemplo. Sí. Si alguien ve o yo veo una silla que no está alineada con la mesa, por ejemplo, ya me crea un conflicto.
Sí.
Y entiendo que hay mucha gente que dice, es que de verdad me estreso, me pongo mal.
Sí.
Puedo estar en una oficina que no es la mía, en una casa que no es la mía, y me quiero acercar y dejarla como yo considero que es correcto, ¿no?
Sí.
Alinear esa silla con esa parte de la mesa. Y eso ya me causa un estrés.
Claro, claro. Digo, un estrés y probablemente algo todavía más complejo, ¿sí? Hablamos en términos clasificatorios de las enfermedades mentales, de trastornos obsesivos compulsivos, uh-huh. que también son muy típicos y sí vinculados también al estrés. Por eso, fíjense, es como importante reconocer como este término que es muy típico de la medicina y de la psiquiatría en particular, que es la comorbilidad, que hace referencia a cómo una enfermedad puede desarrollar síntomas de otras. Entonces es muy común que una persona con algún trastorno de estrés también desencadene esto, ¿no? Como los trastornos obsesivos compulsivos, que en términos generales se trata de estos pensamientos así como desorganizados, uh-huh. como lo que menciona, ¿no? Como el desorden, como el control, ¿no? Y entonces pues buscamos mediante conductas compulsivas, pues reducir estos pensamientos obsesivos. Es muy complejo, pero sí, qué bueno que lo menciona, porque incluso si hay una correlación, por supuesto, ¿no? Con los síntomas del estrés. Y quiero mencionar otro de los efectos también del estrés.
Bueno, vamos a hacer una pausa, maestro. Estamos platicando, estamos en esta charla con el maestro Carlos Efrén Witz de la Facultad de Humanidades, con el tema recomendaciones prácticas para el manejo de estrés. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar precisamente de las recomendaciones y básicamente por las circunstancias de las recomendaciones estudiantes, que igual y podemos extendernos un poquito en recomendaciones a docentes, porque también les toca una buena parte de ello. Sí. Estamos en Conoce Más a través del 90.9, que es Radio Universidad, la radio de todos. Vamos a una pausa y regresamos.